Hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos en Caleta Darwin, el programa de entrevistas, podcast del proyecto ANID COVID-25. Esta vez nos encontramos Danilo Petrovich, antropólogo y miembro del equipo, investigador asociado, colaborador de estos podcasts como edición, junto al resto del equipo de audiovisuales, pero también gran etnógrafo. Y nos acompaña Cristóbal Petrovich, primo de Danilo. Cristóbal es astrofísico, él actualmente es profesor del Instituto de Astrofísica de la Católica, la Universidad Católica de Chile, y terminó sus estudios de posgrado en la Universidad de Arizona. También trabajó y sigue teniendo un contacto laboral con el Instituto Canadiense para Astrofísica Teorética en términos de colaboración científica. Bueno, lo más interesante, yo creo, del trabajo de Cristóbal tiene que ver con el objeto de estudio y las hipótesis que rodean estos objetos de estudio, que son los exoplanetas. Y lo digo porque si uno mira la historia, lo que uno conoce como ciudadano de a pie o académico de a pie, digamos, en el caso mío, biólogo, primero está cierto el cuento de Ptolomeo, le llaman heliocéntrico, en el sentido que está, perdón, geocéntrico, está al centro de todo el universo conocido, la Tierra. Aparece un tal señor Nicolás Copérnico y pone en el centro, en lugar de la Tierra, al Sol, un sistema heliocéntrico. Y después viene una historia larga, la que Cristóbal conoce muy bien, pero a propósito de un ciudadano de la Gran Bretaña en esa época, del Reino de la Gran Bretaña, del Reino de Inglaterra, en rigor, John Herschel. Herschel es un músico. Herschel es músico, según acabo de leer en Wikipedia. Es músico y tuvo una interesante disputa indirecta con un alemán, Johannes Boden, porque le puso a Herschel al planeta que descubrió, y a eso vamos de ahí para adelante con el tema de los exoplanetas también. Descubrió Urano, ¿cierto? Porque había unas rutas en el espacio que son elípticas que no coincidían con lo que se esperaba, y la única explicación es que había otra masa, otro planeta que generaba esas anomalías, ¿no? Según lo esperado desde Newton. Y lo interesante es que el nombre de Urano no fue Urano, sino que, según leí recién, le puso John Herschel el planeta Jorge. ¿No es así, Cristóbal? El planeta Jorge, en honor a Jorge III, que acababa de perder su pequeña colonia llamada actualmente el Imperio de Estados Unidos de América, y le cambiaron el nombre posteriormente, pero en esa época como que les ponían los nombres graciosos, ¿eh? Por ejemplo, un alemán de la época de Herschel, Johannes Boden, estuve leyendo, hay constelaciones, les puso el gato, el aparato químico, globo aerostático y oficina tipográfica. ¿Y qué pasa, Cristóbal, con esto? Tú, de hecho, las ciencias astronómicas llevan tu nombre para justamente una frontera de anomalías, que es cuando se espera que genere sistemas exoplanetarios, generalmente de dos o un planeta, y funcionan perfecto por mucho tiempo, o bien, si se pasan un poquito de esa raya, no existen, se colisionan en el fondo. Y para cerrar el cuento de la música y los planetas, tú también participaste de una bonita experiencia de difusión, donde observaron que el período de cada planeta, ¿cierto? Si le ponías notas musicales, da una interesante melodía armónica. ¿De dónde vienen los nombres de los planetas? ¿Qué hay algún tipo de convención? Por ejemplo, los biólogos, los químicos, tenemos convenciones anuales para ponerle nombre a todo de una manera súper ordenada, pero la mecánica cuántica y la astrofísica como que se va para el otro extremo, ¿no? Cuéntanos un poco de eso, Cristóbal. Como para empezar la conversa, por favor.
Gracias, Germán, por la invitación. Sí, con respecto a los exoplanetas y planetas partiendo por el sistema solar, o sea, lo que tú decías de Herschel, que encontraba, digamos, habían predicciones de que habían ciertas anomalías en los movimientos, digamos, de los cuerpos interiores a Urano. Eso ha sido algo súper repetitivo, no solo en el sistema solar, sino que en sistemas exoplanetarios. La búsqueda es siempre una búsqueda indirecta. Uno busca patrones, uno piensa que los sistemas planetarios son como una especie de relojes, ¿sí? Muy bien sincronizados y que funcionan por tiempos muy, muy largos. Entonces, estos relojes, esta idea de casi que música de las esferas, ¿no? De tiempos de Pitágoras, ¿no? Que todavía tiene una especie como de armonía y de orden. Cuando empiezas a ver desajustes de esta armonía, de este como relojito, empiezas a sospechar de que una forma de arreglar este reloj es agregando como otra perilla más. Y otra perilla más significa otro planeta. Y así se han descubierto más planetas, ¿no? Así se ha descubierto también, bueno, se descubrió Urano y en exoplanetas se busca algo más o menos similar en el fondo. Son anomalías, como no podemos observar los exoplanetas, uno busca una especie de movimiento de las estrellas, ¿sí? Nosotros observamos las estrellas, están muy, muy lejanas y es solamente un puntito en el espacio, como una especie de píxel, vería solamente. Y uno puede descomponer el espectro y con la descomposición del espectro uno puede ver si existe algún movimiento extra en el fondo de la estrella dentro de su movimiento de toda la galaxia. Y esas anomalías te dan descubrimientos indirectos de exoplanetas. Eso se ha usado mucho, y esa es la forma principal que tenemos para descubrir exoplanetas. En el sistema solar, incluso en este momento, existen estudios que piensan que existe otro planeta más, además. Esto es una historia que se ha repetido constantemente. Se ha repetido desde tiempos que se veía anomalía en el movimiento de Mercurio, por ejemplo, el planeta más interior que tenemos. Se veía que esa anomalía hacía que el planeta, en el fondo, precesara. La órbita iba cambiando gradualmente, ¿sí? Hace como una especie, en vez de una elipse que se cierra, hace como una especie de roseta. Y se postuló que había un planeta que estaba muy adentro, cercano, casi quemándose, achicharrándose al lado del Sol, que le llamaban Vulcano. Y finalmente terminó ser que apareció Einstein en la teoría de relatividad y este movimiento extra era porque simplemente la física era distinta. Entonces, esta historia de descubrimientos a través de anomalías, o no descubrimientos, como el caso de Vulcano, es una historia que es bastante larga, ¿sí? Bastante larga e incluso en este momento está la idea de que existe un planeta, se ven anomalías en cuerpos ya más lejanos, a medida que los telescopios crecen. Podemos observar cuerpos cada vez más débiles y cuerpos más allá de Pluto, cuerpos chiquititos que tienen ciertos patrones que los vemos que son más o menos anómalos y que nos hacen inferir de que existe un planeta que le han llamado ahora Planeta 9, Planeta X, Planeta, etcétera, etcétera. Entonces, alguna forma de basado en la mecánica, en el movimiento que tenemos para poder encontrar cuerpos nuevos, bautizarlos de forma bastante creativa, sin convención. En este momento los exoplanetas, casi todos, como son los descubrimientos ocurren a través de distintas agrupaciones con distintos telescopios. Cada telescopio tiene un nombre. Y a través del nombre muchas veces del telescopio o de la campaña de observación aparecen los nombres. Ya es bastante más fome de los nombres que se dan, digamos, antes. Además tiene los nombres de los catálogos de las estrellas, etc. Es como un número de patente, básicamente, de una marca.
Exacto.
Un ejemplo, y yendo al caso, digamos, de anomalías y de orden y de este esfuerzo que hicieron colegas míos con un sistema en particular para poder musicalizarlo y volver a estas ideas, digamos, de Pitágoras y armonía y música de las esferas, se llama TRAPPIST-1. De hecho, el 1 es porque es el único planeta que han descubierto, fue el primero. Fue una suerte, un equipo belga que con un telescopio muy chiquitito, era el norte, hacia la silla. Empezaron a apuntar a estrellas que casi nadie las busca, que son estrellas chiquititas, muy, muy tenues. Y esas estrellas chiquititas abundan en la galaxia, pero las podemos observar solamente muy cerca. Para darse una idea, más o menos, una de estas estrellas chicas sería como una lucecita de estas de Navidad, y una estrella normal sería como una especie de faro en el fondo. ¿Sí? Entonces son muy tenues, no las hemos descubierto todas, incluso bastante cerca de nosotros. Y estos compadres apuntaron para allá, encontraron, digamos, el primer planeta y serie de planetas, y resultó ser el sistema planetario, digamos, más asombroso que hemos encontrado hasta la fecha. Y uno de los patrones que tenía era que son siete planetas muy compactos, una estructura que si tú la aprietas un poco más, se desarma. Y es tal como esta compactificación del sistema que la única forma de que no se desarmara completamente era es que estuvieran en esta sincronía armónica de sus movimientos. ¿Sí? Y lo que significaba eso era que si uno cuenta los periodos orbitales, ¿sí? Cuánto demora, digamos, un planeta en dar una vuelta, una revolución, el siguiente demora el doble, el de afuera demora cuatro veces más, etcétera. Una razón de números enteros pequeños, lo que se conoce como resonancia. Entonces, nosotros con mis colegas en Toronto postulamos que esta resonancia era lo que mantenía al sistema completamente estable. Era justamente esta idea de que están trabajando todos en conjunto, en forma armónica y, por ende, en forma rítmica. Entonces,
Pero
uno de mis colegas.
un paréntesis ahí, Cristóbal. Tú dices, claro, ese es el resultado, es como en teoría evolutiva, los mecanismos de especiación, siglo XX, o sea, cómo es el origen de las especies. Siglo XX, Cambalache, es, te dice, no, mira, son especies que se forman por alopatría, o sea, distintos lugares de origen, porque hay un río entre medio, los del lado derecho e izquierdo se diferenciaron, siendo el mismo origen común. No, por simpatría, porque viven juntos geográficamente, pero. Qué sé yo, estacionalmente se distinguen por el alimento, entonces septiembre versus febrero. Ya, pero es que eso, colega, eso es el resultado del cuento, no es la causa. Entonces, lo que tú me estás contando, que la armonía es el resultado, es un resultado, yo, por ejemplo, en la analogía nuestra sería selección natural, por decir algo, pero el origen del movimiento es totalmente caótico, o el mejor de los casos, azaroso, como el caso nuestro son las mutaciones. Entonces, me pregunta más bien, ¿cuál es la causa de esa armonía y por qué es tan rara? ¿Por qué es tan la resonancia como resultado, no como causa, ¿cierto? ¿Me equivoco? ¿O es así?
Correcto, no tienes
Mira,
toda la
como
razón.
resultado, tiene
Sí,
una
es un
causalidad, digamos, que ustedes también han hecho hipótesis al respecto. Podría, disculpa el paréntesis, pero como iba para esa dirección a partir de anomalías, te interrumpí.
No, perfecto. No, tienes razón con el contrapunto de que esto es una consecuencia, digamos, y todo lo que viene después de musicalizarlo, etcétera, es todo algo que viene no es la razón, ciertamente. Y si uno lo pensara como en términos dinámicos de interacciones grupales, esto no es nada más que interacciones gravitacionales que Newton nos contó cómo se hacían, ¿sí? Y una de las cosas interesantes y que en el fondo es como el proceso de selección, si uno quisiera ponerlo así, de sistemas planetarios, es el caos. El caos determina encontrar caminos caóticos, determina si encuentra sistemas como Trappist en este orden o sistemas que están completamente, digamos, como desordenados, ¿sí? En particular, el sistema de Trappist, nosotros lo que postulamos es que cuando los planetas nacieron y los planetas nacen de lo que se conoce como un disco protoplanetario, un disco de gas y polvo, cuando interactúan con este cuerpo grande en el cual están inmersos, este cuerpo grande en el fondo, al generar disipación en todos al mismo tiempo, llega y los ordena. ¿Sí? Entonces es un proceso de disipación, de pérdida de energía sincrónica, porque está mediado por un mismo cuerpo que media todo de forma simultánea y los pone, digamos, en este estado, digamos, de resonancia. Y lo que observamos es que los sistemas en general como este son súper escasos. En general, los sistemas no alcanzan estos estados de como resonantes, ordenados, rítmicos. La mayoría, en el fondo, simplemente colapsa. Entonces, era
La
como si.
anomalía sería lo que parece ser tan armónico. Ser armónico es una anomalía en este contexto, ¿no?
Correcto, sí. El universo es completamente anómalo. O sea, en escala, la escala incluso ya más grande, si uno ve las fluctuaciones de la materia, sí, no existe, no
O sea,
existe el orden.
termodinámicamente la vida es una anomalía en este planeta, si es por eso.
Claro, si
Sí,
uno lo. Sí.
absolutamente, pues negantrópica de
Sí.
que era penco. Sí.
Y este sistema en particular, sí, ahora llamó mucho la atención, sobre todo a la prensa, los medios. Bueno, es un sistema espectacular, pero además había tres planetas que estaban a una distancia de la Tierra que permite que exista agua en estado líquido, en el fondo, lo que se conoce como una zona habitable, ¿ya? Y eso, y el hecho que hayan tres de partida, era bastante, bastante sorprendente. Y el hecho que haya tres puede pasar solamente porque tú estás compactificando todo en un espacio muy reducido y eso pasa solo en estas configuraciones ordenadas, digamos.